En Herrera, en COPE, no solo encuentra información. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, le ofrezco el mejor análisis para que sepa cómo le afecta lo que sucede a su alrededor.
Fíjate que llevamos hablando del agua, de su escasez, de todo a lo largo de estos meses, ¿verdad? Incluso antes, bastante antes del verano. El agua es que no en vano es el elixir más preciado del hombre. Desde antes de nacer ya la necesitábamos para formarnos en el vientre de nuestra madre y cuando salimos de él, pues seguimos necesitándola. Y hacemos lo que sea por encontrarla para saciarnos. Además de utilizarla para convertir en nutrientes, en energía, el agua tiene otras utilidades para el ser humano. El 70% se usa como fuente de regadío en la agricultura, aunque también sirve para la producción de energía y el uso doméstico. El agua nos transmite paz cuando nos estamos, por ejemplo, dando un chapuzón relajante. El agua nos dio la vida, y es la que hace que sigamos con ella. Sin embargo, en muchos casos, ese mismo agua puede convertirse en nuestro mayor enemigo. Según el INAH, el Informe Nacional de Ahogamientos, llevado a cabo por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, el pasado año murieron ahogadas 394 personas en espacios acuáticos de España. 394. Una cifra preocupante, ya que este mes de mayo ha sido el mes de mayo que más ahogamientos ha registrado en los últimos 7 años. La mayoría de las muertes suelen ocurrir en playas, aunque también suceden en piscinas, ríos, pantanos. Hoy contamos con dos profesores de natación que cuentan con una amplia experiencia dentro del sector. Nos van a enseñar algo que aparenta ser sencillo a los ojos de casi todo el mundo, pero que mucha gente no sabe, y es cómo nadar correctamente y cómo evitar posibles peligros. También nos van a revelar si tenemos que tener en cuenta la digestión a la hora de meternos al agua, si es un mito, si no, los cambios de temperatura, si es importante la respiración para nadar o cómo podemos actuar en caso de ver o sufrir un ahogamiento. Para hablar de todo eso tenemos hoy, como te digo, a alguien que por un lado nos va a explicar cómo y cuánto se tarda en nadar bien, si es que se logra nadar alguna vez bien, y a otro profesional que nos va a aclarar asuntos relacionados con la prevención de los ahogamientos, porque solamente en este mes de junio estamos teniendo unas cifras preocupantes de ahogamientos, y además en todo tipo de escenarios. Por eso voy a empezar con Nayara Rosado, que es directora técnica de la Escuela Real Canoe de Madrid. Nayara, yo aprendí, o digo que aprendí a nadar, pero soy consciente de que no nado bien. Ese quizá debería ser el primer paso, ¿no? Entender que por nadar no significa que sea flotar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Efectivamente, el nadar ha evolucionado en nuestras vidas de alguna manera en el sentido de que hemos entendido que nadar no es solo desplazarse en el agua, sino que, bueno, pues hay otras cosas que influyen y nosotros por eso, de la manera que empezamos a enseñar a nadar es primero enseñándoles a los niños o a los adultos a respirar y a tener una buena familiarización y autonomía en el agua.
Hay algo fundamental, porque has hablado de la palabra mayores, hay que tener en cuenta que hay gente que dice, bueno, yo ya con la edad que tengo, bueno, me pongo en la orillita y ya está. No. Por si acaso, siempre todos deberíamos saber nadar y saber nadar con profesores previos.
Exactamente. Yo creo que la natación tendría que formar parte de la vida de todas las personas, primero por el beneficio que tiene en la salud de todos. La natación es buena a todas las edades y en cualquier circunstancia. Y luego también por la vida social, pues que nuestra sociedad y nuestra cultura tenemos, pues que efectivamente en verano vamos a la piscina, vamos a la playa, nos vamos a un crucero y hay mucha gente que se siente ahí limitada por el tema de la natación, que no se atreve porque tiene miedo a ahogarse y en muchos casos ya te digo que es la asignatura pendiente y un gran público del que tenemos es gente que se acaba de jubilar y dice, mira, yo soy asignatura pendiente y quiero aprender a nadar porque me limita, porque cuando voy con mis nietos a la playa, pues no me atrevo a meterme o me da vergüenza y desde luego que animamos a que todo el mundo, independientemente de la edad, pruebe con ello y aprenda a nadar, que es súper importante y beneficioso aparte.
Por supuesto. Casi el 70% de las personas que fallecieron por ahogamiento el pasado año eran hombres. Es una cifra bárbara. ¿Se debe a que somos más inconscientes o a qué?
Bueno, quizá tengamos el concepto de que los hombres tienen más fuerza y que por la fuerza no te ahogas, y es realmente una confusión. Podemos ver incluso gente que va nadando muy despacito y que tiene poca fuerza, pero sabe respirar, sabe flotar, que al final es lo importante. Ayer me contaban en Holanda que hay un protocolo que es de 5 colores, en los que los niños tienen la obligación de pasar por los 5 colores y examinarse para el cambio de nivel, y de lo que se trata es de que ellos aprendan a mantenerse 5 minutos flotando quietos debido a la cantidad de canales que tienen, para que alguno de los barcos o botes que pasen alrededor, en caso de algún accidente, les pudieran salvar. Entonces, al final, no es lo importante la fuerza que tengas, sino el saber mantenerte en el agua, y para ello lo importante pues saber flotar y saber respirar.
Y luego el famoso mito de si haces pie no pasa nada, todo mentira.
Todo mentira. Hay infinidad de ocasiones en las que en la misma orilla de la playa se ha ahogado una persona, porque a lo mejor intenta salir, le tira la ola, no es capaz de levantarse, empieza a tragar agua, y ya te digo, desgraciadamente ocurre mucho más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Muchas veces es porque nos confiamos, le perdemos el miedo al mar, le perdemos el miedo a que aunque no cubre no pasa nada, pero claro, el mar al final tiene muchas corrientes, en los pantanos también, que no podemos controlar, y al final donde empieza el peligro es donde termina el respeto. Entonces tenemos que intentar paliar eso y que la gente sea consciente y le dé la importancia que tiene el saber nadar para la tranquilidad tanto de los niños, porque luego al final si un niño tiene un trauma, el aprender a nadar le supone un tiempo más largo que un niño que no tenga miedo a nadar, que aprenda desde el principio. Nosotros desde los 4 meses y medio le escogemos, de tal manera que intentamos que la familiarización sea tan rápida y tan continua que no tengan ningún tipo de miedo luego en seguir progresando y terminar en una piscina grande con 5 años o 6 años sin ningún problema.
Pues quédate ahí porque voy a hablar ahora con Javier Cantero, que es socorrista en Hellín, en Albacete, también es diplomado en Educación Física y hasta nutricionista, que todo tiene que ver además con este asunto. Pero Javier, lo primero de todo, todavía a fecha de hoy se hace poco caso al socorrista y a las banderas de la playa, aunque parezca mentira, ¿verdad? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, por lo general creo que la gente tiende a respetar. Lo que pasa es que, como ha dicho mi compañera, pues cuando se pierde el respeto o uno se cree que es insumergible o que no le puede pasar nada, es ahí cuando empiezan los problemas. Y como ha dicho, pues en una piscina pues puedes controlar un poquito más porque es un recinto cerrado, pero en mar abierto y en pantanos pues hay corrientes, hay animales y hay otro tipo de circunstancias que no podemos controlar. Entonces es cuando tenemos situaciones de peligro.
Recomendaciones a tener en cuenta a la hora de notar que nos estamos ahogando, ¿qué es lo primero que hay que hacer?
A ver, pues lo primero es mantener la calma, porque si estás en una zona que está vigilada, lo más lógico y normal es que pueda ser visto y acudan a tu rescate. Es verdad que hay que hacer señales, porque si estás sufriendo cualquier situación de peligro, Para ti, pues tienes que intentar comunicarlo. Puedes agitar los brazos, pedir ayuda verbalmente y, como digo, si hay un equipo de socorristas, pues van a acudir a tu rescate enseguida. Si estás más nervioso, pues va a dificultar mucho más el rescate. Tienen que tranquilizarte e intentar llegar por la espalda, porque hay gente que golpea incluso al propio socorrista.
Claro, esa es otra. Hay que saber sacar a alguien del agua. En ciertas ocasiones ha pasado que con toda la buena voluntad alguien quería rescatar a alguien y han muerto los dos ahogados porque el que se estaba ahogando tiraba del otro hacia abajo.
Desde luego. Eso es fundamental. Hay que nadar en círculo cuando vemos que una persona está nerviosa, intentar calmarlo verbalmente, tranquilizarlo y... incluso se puede llegar a utilizar la fuerza para reducirlo un poquito y agarrarlo por la espalda.
Claro, no iba a decir que el 57,9% de las personas que fallecieron el año pasado eran nacionalidad no española. Lo digo porque También lo de entender las señalizaciones, ¿esto es internacional, el rojo, verde y amarillo o no?
Sí, a mi entender creo que tenemos en varios sectores como puede ser pues salvamento y socorrismo y circulación y demás, música y todo, pues que es un idioma universal. Entonces, pues es verdad que yo creo que tiene que ser por un exceso de confianza más que por no entender y ver y observar que el mar está revuelto y así como así indica su color de la bandera.
Pues la verdad es que hablábamos, fíjate, en este mes ya 12 ahogamientos o más, es que estamos teniendo unas cifras que son más que preocupantes y además de gente de todo tipo de edades. Cuidado con los niños, que en 2 segundos se pueden ahogar, hay que estar siempre ojo a visor. Javier Cantero, socorrista en Hellín, Albacete, y Nayara Rosado, directora técnica de la Escuela Real Canoe de Madrid. Gracias por estar con nosotros. Gracias por vuestro trabajo y sobre todo por recordar que el agua puede ser un buen amigo, pero también puede ser un gran peligro. Gracias y un abrazo.
Muchas gracias.